Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 101 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio anterior revisamos qué son las supernovas, el mecanismo mediante el cual se producen y cómo se clasifican. También hablamos de sus remanentes y la importancia de estos eventos en la formación de nuevas estrellas. En resumen, una supernova es una monumental explosión al final de la vida de las estrellas masivas que puede dejar como remanente sólido una estrella de neutrones o un agujero negro estelar, además de gran cantidad de gas y polvo expulsado a altas velocidades dispersándose en el medio interestelar. La onda de choque generada por la explosión crea las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevas estrellas en el medio interestelar que se formarán a partir de este material junto con el ya presente en el espacio. Las supernovas se han clasificado en varios tipos, siendo los principales las de tipo 1A o termonucleares y los de tipo 1B, 1C y 2 o de colapso del núcleo. Estos eventos se pueden observar como la aparición súbita de una estrella brillante en un lugar donde antes no se encontraba, lo cual no es frecuente al ser acontecimientos transitorios y escasos. De otro lado, si bien es difícil avistar el estallido estelar, lo que sí podemos apreciar son sus remanentes gaseosos, los cuales aparecen como nebulosas amplias que perduran durante miles de años. En este episodio nos referiremos a la observación directa de las supernovas, lo cual ha sido posible solo en 8 ocasiones registradas en los anales de la historia de la astronomía. También hablaremos de los remanentes de supernova que podremos ver con equipos aficionados. Pueden encontrar imágenes, gráficos y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. Hemos dicho que las supernovas son eventos muy raros en el universo. Se estima que aparecen alrededor de una cada 50 años en nuestra galaxia. Y a nivel general, en el universo visible, se cree que se producen aproximadamente entre 1 a 3 por año. Para nombrarlas, se utiliza el prefijo SN, seguido del año en que fue observada, y una letra que indica su orden de descubrimiento. De esta manera, la primera supernova se nombra con la letra A, la segunda con la B y así sucesivamente. Hasta ahora, los catálogos de supernovas contienen más de 36.000 entradas, pero como dijimos, solo 8 han podido ser observadas a simple vista, sea por su cercanía en la Vía Láctea o porque han mostrado un brillo extraordinario. La supernova 185 es la primera de la que se tiene registro histórico encontrado en informes de astrónomos chinos en el libro de los Han, texto que compila parte de la historia de China entre los años 25 y 220 de la era común. En él se menciona la fecha de observación de una estrella huésped el 7 de diciembre del año 185, la cual fue visible hasta mediados del 186, ubicada a medio camino entre las estrellas más brillantes del Centauro y Circinus. En la actualidad se considera que fue de tipo 1A o termonuclear, que dejó un remanente descubierto con rayos X conocido como RCW86, el cual está a unos 8.000 años luz de distancia y tiene un diámetro de 100 años luz aproximadamente. La supernova 1006 se observó por todo el Mediterráneo. Fue descrita como un gran cuerpo circular con el doble del tamaño de Venus y el triple de su brillo. Apareció el 30 de abril de 1006 y se pudo observar hasta el 1 de mayo a plena luz del día, después de lo cual fue visible en las noches durante 3 años. Se considera el evento celeste de mayor magnitud visual registrado en la historia. Se ha clasificado como de tipo 1A o termonuclear. En 1969, utilizando radiotelescopios, se encontró su remanente en la constelación de Lupus, a 7200 años luz del Sol. La supernova 1054 fue observada por astrónomos chinos, árabes y probablemente por los Anasazi, un pueblo que habitó en lo que hoy es el sureste de los Estados Unidos. Apareció el 5 de julio de ese año y fue visible aún en el día para luego brillar en la noche por 2 años más. Esta supernova, que modernamente se clasificó en tipo 2 o de colapso nuclear, dejó un remanente conocido como nebulosa del cangrejo en la constelación de Tauro y que describiremos al final del episodio. La supernova 1181 fue observada por astrónomos chinos y japoneses entre el 6 de agosto de 1181 y el 6 de febrero de 1182, en la constelación actual de Casiopea, con un brillo comparable al de Saturno. Su remanente fue descubierto recientemente y consiste en una nebulosa denominada PA30, que rodea a una estrella muy caliente llamada De Parker, cuyas características corresponden a las que resultan de la fusión de 2 enanas blancas en lo que se conoce como supernova tipo 1AX, que son extremadamente raras. La supernova 1572, también conocida como de Tycho Brahe, debido a que fue observada y descrita por él en su libro concerniente a la estrella nueva nunca antes vista en la vida o memoria de nadie, en el que por primera vez se utilizó el término nova. En su descripción relata que, asombrado, permanecí quieto con mis ojos fijados atentamente en ella. Cuando estuve convencido de que ninguna estrella de este tipo había brillado antes, quedé tan perplejo por lo increíble que resultaba que empecé a dudar de mis propios ojos. Esta supernova del tipo 2 o de colapso del núcleo apareció en Casiopea el 2 de noviembre de 1572 y su brillo fue comparado con el de Venus y fue evidente a simple vista hasta principios de 1574. Sus restos fueron descubiertos en 1952, bautizados como nebulosa 3C10, la cual se encuentra ubicada a 7500 años luz brillando en ondas de radio. La supernova 1604 apareció en la constelación de Ofiuco y fue contemplada por Johannes Kepler, por lo cual se la conoce también con su nombre. Fue avistada el 9 de octubre de 1604, siendo la última explosión estelar observada en la Vía Láctea, alcanzando un brillo superior al de cualquier otra estrella durante más de 3 semanas. Kepler publicó sus observaciones en el libro Sobre la nueva estrella en el pie del Serpentario, donde además de recoger sus análisis y los de otros colegas, comentó la hipótesis de que la estrella de Belén, el mito cristiano alrededor del nacimiento de su Mesías, pudo haber sido un fenómeno similar. Esta supernova fue del tipo 1A y su remanente es conocido como 3C358, ubicado a 16.300 años luz. Las supernovas que hemos descrito anteriormente tienen en común el hecho de que pertenecen a la Vía Láctea. Las siguientes, por el contrario, corresponden a regiones extragalácticas. Supernova 1885A, también llamada S. Andromedae, apareció en la galaxia de Andrómeda y fue descubierta por el astrónomo alemán Ernst Hartwig el 20 de agosto de 1885. Alcanzó una magnitud de 6 y su brillo dejó de percibirse el 16 de enero de 1890. Ha sido clasificada como de tipo 1A. La supernova 1987A fue avistada en la Gran Nube de Magallanes poco después de su detonación, siendo la primera vez que los astrónomos modernos observaron una explosión estelar de cerca. Para sorpresa de los investigadores, la estrella original, bautizada como Sandulik, apellido del astrónomo que la descubrió, era una gigante azul tipo B3, de más de 20 masas solares, lo cual contrariaba la teoría de que las supernovas provenían de estrellas gigantes rojas. Aunque este fenómeno no ha sido del todo explicado, se cree que se debe a la baja concentración de elementos pesados en esta galaxia. Fue descubierta el 24 de febrero de 1987 en las afueras de la nebulosa de la Tarántula en la Gran Nube de Magallanes. Por lo tanto, se estima que está a una distancia de 168.000 años luz. Cuando se descubrió, tenía una magnitud de 5 y su brillo aumentó hasta convertirse en una de las estrellas más brillantes del cielo y alcanzó su máximo en mayo de 1987. Esta supernova fue del tipo 2. Dijimos que hay dos maneras de observar el cataclismo final de las estrellas de gran masa. Una es la visión de la aparición estelar, que se ha hecho sin la ayuda de instrumentos en muy pocas ocasiones que ya relatamos. La segunda manera es buscar los remanentes de la explosión. De todos los existentes, usando equipos aficionados, solo podremos apreciar dos de ellos. El más famoso es la nebulosa del Cangrejo. Probablemente por ser el de más fácil ubicación y observación con binoculares o telescopios pequeños si hay un cielo oscuro y de buena calidad. Fue descubierta en 1731 por John Bevis. Años después, en las horas previas al amanecer del 28 de agosto de 1758, el astrónomo francés Charles Messier, mientras observaba un cometa en Tauro, notó un segundo parche borroso en el mismo campo de visión y, aunque en principio creyó haber encontrado otro cometa, descartó esta posibilidad al advertir que este no se movía con respecto a las estrellas de fondo. Para evitar nuevas confusiones, emprendió la compilación de objetos nebulosos no cometarios en un catálogo que inicia con esta nebulosa. De allí, su denominación M1 o Messier 1. Su nombre propio le fue dado por William Parsons, quien en la década de 1840 la llamó Nebulosa del Cangrejo, debido a que el dibujo que realizó de ella se le asemejaba a este animal. Esta masa de gas y polvo, cuya estrella progenitora que explotó en 1054 debió tener entre 8 y 12 masas solares, se expande a más de 1000 km por segundo y se encuentra en la constelación del Toro a una distancia de 6300 años luz, en una zona cercana a la estrella Zeta Tauri. Tiene un tamaño angular de 6 minutos de arco, la quinta parte de la luna llena, aunque su medida física es de alrededor de 11 años luz y brilla con una magnitud de 8.4. Contiene un astro central descubierto en 1968. Se trata de una estrella de neutrones o pulsar, llamado del Cangrejo, que tiene un tamaño de entre 28 y 30 kilómetros que gira sobre sí mismo cada 33 milisegundos, emitiendo pulsos de radiación que van desde los rayos gamma a las ondas de radio y fue el primero documentado por los astrónomos. Para observarla con equipos aficionados, los cielos oscuros son imprescindibles. Primero, ubicamos la constelación de Tauro, alta entre los meses de diciembre a marzo. Allí localizamos a Zeta Tauri, que forma la punta del cuerno oriental del Toro. M1 está a un grado al noreste. Una vez ubicada la estrella con binoculares o con el telescopio a medios aumentos, podremos verla en el mismo campo. Con los binoculares aparece como un astro borroso, pero si usamos un telescopio de 6 pulgadas con aumentos medios, se puede contemplar una mancha de luz ovalada, aunque irregular, sin textura interna. La estrella central, sin embargo, no es visible con equipos pequeños, dada su magnitud 16. El segundo remanente de supernova más difícil de encontrar que M1 es la de El Velo, que se encuentra en la constelación del Cisne. Es una nebulosa muy extensa y se suele dividir en 5 áreas, aunque solo nombraremos las dos que pueden ser identificadas con equipos para aficionados: NGC 6960 o Catwell 30 o también Segmento Occidental, y NGC 6992, Catwell 33 o Segmento Oriental. Fueron descubiertos el 5 de septiembre de 1784 por William Herschel. La estrella de unas 20 masas solares que le dio origen explotó hace unos 21.000 años sin dejar un remanente sólido conocido. pero sus restos gaseosos se han expandido desde entonces hasta cubrir un área de aproximadamente 3 por 3 grados, cerca de 6 veces el diámetro de la luna llena, lo que le da un tamaño de 120 años luz en el espacio. Su distancia al Sol se ha calculado en 2400 años luz y tiene una magnitud de 7, aunque dado el amplio campo que cubre, muestra poco brillo superficial, por lo que es difícil descubrirla y requiere necesariamente de cielos muy oscuros, alejados de cualquier contaminación lumínica para ser observada con binoculares. Para ubicar la nebulosa del Velo, primero identificamos la constelación del Cisne, alta en los meses de julio a noviembre. Centramos con los binoculares a la estrella Épsilon del Cisne, que marca el ala oriental del ave celeste. A partir de allí nos desplazamos unos 3 grados o 2 dedos al sur hasta 52 del Cisne, que es tocada por el segmento occidental más débil del Velo o Caldwell 33 a lo largo de una línea norte-sur ligeramente al este. El segmento oriental, que es el más brillante, también llamado Caldwell 34, se encuentra a 2.7 grados al noreste de 52 del Cisne, presentándose como un arco luminoso tenue. Si utilizamos un telescopio con bajos aumentos, realizaremos un recorrido por los alrededores de la estrella 52 del Cisne. Es indispensable usar un filtro O3, que permitirá apreciar la nebulosa con claridad, ya que casi toda su luz es emitida en esta longitud de onda. Finalizamos este resumen de las características de las pocas supernovas observadas con el ojo desnudo y registradas en la historia de la astronomía. También vimos los únicos dos remanentes de supernovas que los aficionados, con paciencia, mucha paciencia, podemos observar. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.